Hace 10 años, el 26 de septiembre de 2011, abría sus puertas la primera universidad del Estado en ofrecer estudios superiores y de formación altamente cualificada en gastronomía y alimentación. Así era aquella inauguración y así narraba el largo camino empleado hasta llegar a convertir en realidad el Basque Culinary Center, su director, José Mari Aiseaga.
No todo lo que me encontré fue ilusión, pero hemos sabido contagiar y hemos acertado a contagiar a mucha gente en esta ilusión y a cambio hemos recibido mucha generosidad. Solo con esa generosidad hemos podido superar, os podéis imaginar, los numerosos obstáculos que hemos tenido. El apoyo de todos ha sido fundamental y hemos convertido este proyecto en una muestra magnífica de colaboración público-privada, que yo creo que es lo que toca, siempre toca, pero más en tiempos de crisis.
Y desde entonces, desde hace 11 años, son ya muchas las promociones de alumnas y de alumnos que han salido de esta facultad, llegados de todos los rincones del mundo, y en Araba tenemos a buenos estudiantes que ya han emprendido sus caminos en solitario. Uno de ellos es Daniel Urtubay, de la promoción 2017-2021. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola.
Hola, Unón. ¿Qué tal?
¿Cómo llegas y por qué llegas al Basque Culinary Center?
Pues yo te diría que porque desde siempre me gustó realmente el tema de la comida, sobre todo comer, cocinar no tanto, la verdad. Pero eso, y bueno, yo empecé otra carrera y me di cuenta de que realmente no era lo mío y me atreví a dedicarme a aquello que me llamaba la atención de verdad. Y entonces, pues bueno, buscando un poco las diferentes alternativas que habría para estudiar algo relacionado con la cocina, con la comida, pues bueno, me encontré con el Basque Culinary Center, que era realmente la mejor opción.
¿Y cuando llegas aquí, llegas con las cosas claras o has ido aprendiendo y a saber qué querías hacer con el paso de los días, de las semanas en clase?
Sí, ha cambiado totalmente. Yo llegué con intención de dedicarme a la cocina, de ser cocinero, y bueno, con el tiempo pues te vas dando cuenta de que la gastronomía es mucho más amplia que simplemente la cocina. Que es una cadena de valor muchísimo más larga, que hay un montón de actores. Y bueno, ahora yo realmente ya no me dedico a la cocina, por ejemplo.
Uh-huh. Y cuéntanos tu periplo. Una vez que entras en Basque en el año 2017, hasta que has acabado ahora, porque has estado en Gasteiz, en Galicia, en Iruña, en Barcelona, estás ahora. Cuéntanos un poco cómo han sido esos 4 años.
Bueno, pues sí, eso, empiezas, ¿no? Con mucha ilusión, ilusión en mi caso por la cocina sobre todo, y bueno, según van avanzando los años, pues vas viendo que como comentaba antes, que la gastronomía es algo muchísimo más amplio, vas haciendo prácticas en diferentes sitios, vas teniendo asignaturas como puede ser pues desde marketing, nutrición, gestión económica, y vas viendo entonces todo lo que ofrece, ¿no? Y todo lo que es la gastronomía en general. Y bueno, pues a partir de ahí, eso, todos los años, como bien has dicho, vamos haciendo prácticas externas en restaurantes, en empresas, y como bien has dicho, pues estuve en Galicia, luego estuve en Iruña y luego vine aquí a Barcelona a hacer el trabajo final de grado y luego me quedé en la empresa donde lo hice.
Y cuéntanos qué haces ahora en Barcelona, que digamos que es donde has puesto tu residencia, donde estás ahora desarrollándote ya profesionalmente, ya no como estudiante, sino ya como profesional. ¿Qué haces en Barcelona?
Pues, bueno, en Barcelona estoy en una empresa de innovación gastronómica y bueno, esta empresa realmente lo que hace, tiene como dos campos de negocio, digamos. Por un lado hacemos gestión de espacios de restauración en hoteles y por otro lado llevamos también la aceleración y la creación de startups del mundo de la gastronomía, sobre todo del food tech. Uh-huh.
Bueno, también de las aulas de esta facultad salió Ainhoa Oianguren, que ahora está dedicada al mundo del café. ¿Qué tal, Ainhoa? Hola.
Apakaixo.
Porque tu proyecto final de carrera estaba relacionado precisamente con el café. ¿En qué consistía?
Sí, bueno, mi proyecto consistía básicamente en analizar un proceso de descafeinación. Yo me fui a Vancouver, a Canadá, a hacer mi proyecto fin de grado relacionado con, bueno, yo quería desarrollarme un poquito más lo que es la parte sensorial, trabajar en análisis sensorial, y bueno, me dieron la oportunidad de empezar un nuevo camino en este campo, en la parte de calidad, pero con un nuevo producto que yo desconocía totalmente, lo que era el mundo del café y bueno. Y el proyecto básicamente era cómo este proceso de descafeinación que es el proceso Swiss Water, no sé si conocéis, pero bueno, este proceso es un proceso natural, no se utiliza químicos, y lo que querían estudiar era básicamente cómo este proceso impactaba al producto final, ¿no? Y yo me fui ahí a analizar todo ese proceso, haciendo catas, y a comenzar un poco mi trayectoria en cuanto a la calidad del producto, ¿no?
Como dices, ese proyecto lo desarrollas en Vancouver, en Canadá, pero de ese proyecto surge la posibilidad luego, ¿no?, de quedarse, no sé si en esa empresa, donde una empresa que tiene sedes en otros tantos lugares, ¿no? De ahí, claro, surge ya la posibilidad de incorporarte al mundo laboral.
Sí, entonces yo me fui esos 6 meses a hacer mi proyecto a Canadá, bueno, sin saber cómo iba a salir todo. Acabé mi proyecto, presenté mi proyecto y luego me llamaron básicamente para poder seguir mi trayectoria en el mundo del café, pero en una sede europea que estaba en Burdeos, en Francia, y yo comencé mi trayectoria profesional básicamente con Swiss Water. En este caso, en otro departamento que no era calidad, sino que era más comercial, tocando un poco marketing y un poco desarrollar lo que es el negocio Swiss Water en Europa.
En Burdeos, pero ya no estás en Burdeos.
Y ya no estás.
Ahora estás en La Rioja.
Eso es. Entonces, hace 4 meses aproximadamente, pues decidí cambiar, seguir en el mundo del café, en la industria, y volver a mi origen, a la parte de calidad, a calidad de producto, calidad de café verde, análisis. Y ahora mismo estoy en La Rioja, trabajando en UCC, Spain, y bueno, donde hacemos productos de marca blanca y tostado.
¿Y cómo es tu día a día en el trabajo?
Mi día a día es básicamente análisis de café verde, recoger las entradas que tenemos, análisis que conllevan, la cata de ello, y también hacer tostadas de café de especialidad, café de gourmet, para la venta y también para clientes potenciales, si quieren descubrir algo nuevo.
Desde luego. Bueno, también hace 1 año y medio, 2 estudiantes, ahora amigos, salidos del Basque Culinary Center, decidieron coger un restaurante de toda la vida de Gasteiz, hacer lo suyo, darle una vuelta. Es el Ballarín, y allí vamos a irnos con Eneco Ochoa Derive y con Asier Moreira, que están aquí también en Radio Vitoria. ¿Qué tal a los dos? Egunon.
Egunon, muy buenas.
¿Por qué, Eneco, empezar un camino en solitario y no, por ejemplo, probar a trabajar para otro?
Bueno, al final nosotros la experiencia de trabajar para otro, tanto Asier como yo ya la hemos tenido. Hemos trabajado en Vitoria, fuera de Vitoria, diferentes tipos de negocios, y nosotros teníamos claro que había que dar un paso, había que dar un paso adelante y empezar a trabajar para nosotros mismos, ¿no? Teníamos las cosas claras y nada, nos lanzamos a ese mundo del autónomo, a ese mundo de bueno...
De a ese duro mundo del autónomo.
Eso es. Y nada, de pa'lante con lo que teníamos planteado. Teníamos ganas, teníamos ilusión. Y al final, con trabajo, todo sale pa'lante. Y bueno, eso es.
Asier, más allá de lo que habéis aprendido en clase, ¿no?, que es cocinar y otras tantas cosas, también os ha servido mucho aprender lo que es gestionar un negocio, que esa es la parte muchas veces que en otras escuelas de hostelería no se aprende. Aquí eso lo habéis aprendido y ahora lo estáis poniendo práctica.
Sí, eso es. Yo creo que al final se centran bastante en esto. Yo, por ejemplo, mi TFG lo hice también en un hotel rural, la parte de gestión, tanto la cocina como un poco del hotel. Y bueno, yo creo que al final esos 6 meses también, aparte de lo que das en clase, me sirvieron para ahora poner en práctica un poco en nuestro negocio, ¿no?, lo que he aprendido. Y sí, yo creo que dan bastante, tocamos bastante la parte de gestión de negocio.
¿Por qué el Ballarín? ¿Teníais claro que queríais ese restaurante o fue un poco una búsqueda?
No, estábamos mirando un poco locales y demás y surgió la casualidad del Ballarín. Nos gustó la idea de empezar algo pequeñito, que el día de mañana, pues si tenemos que coger algo un poquito más grande, pues ya tendremos tiempo, ¿no? Al final empezar primero con algo pequeño, ver si funciona y, bueno, cambiar un poco, yo creo, también el concepto, ¿no?, que tenemos en Vitoria de lo que es la gastronomía. Yo creo que tiene que empezar a cambiar un poquito.
Eneco, ¿cuál es la filosofía del nuevo Ballarín?
Pues bueno, en el nuevo Ballarín trabajamos con buena comida, buena cocina, trabajamos con buen producto. Intentamos tampoco darle muchas vueltas a algo determinado, a un producto determinado. simplemente que salga bien, rico, que a la gente le guste. Y bueno, y luego la filosofía es esa, del día a día, de trabajar y satisfacer a la gente, a los clientes que vengan por allí.
Bueno, presentados ya los cuatro estudiantes que han salido de la universidad, del Basque Culinary Center, vamos a charlar entre todos y vale, ver qué habéis aprendido unos y otros de esos cuatro años, ¿no? Por ejemplo, Daniel,
sí,
tú nos has contado los cuatro lugares en los que has ido aprendiendo, ¿no? Desde Gasteiz hasta Barcelona. ¿Qué has aprendido de cada uno de los sitios? ¿Qué has aprendido de Gasteiz? ¿Qué has aprendido de Ogrove, de Iruña y ahora de Barcelona?
Bueno, pues bueno, yo empecé el primer año, lo hice en Sucalqui con Luis Plágaro y Aitor Echenique en Vitoria, y bueno, pues ahí la verdad es que aprendí sobre todo el tema de tratar el producto. Ellos, es un restaurante que se centra en el kilómetro cero, en buen producto, y bueno, es lo que me transmitieron, de dar importancia al producto y sobre todo el trato también hacia los productores. Y bueno, luego en el Grove estuve en Cuvier de Pau, un restaurante que tiene dos estrellas Michelin actualmente, y bueno, ahí la excelencia, ¿no? El siempre buscar la perfección, el siempre tratar de conseguir llegar al máximo, y también con siempre muy relacionado con generar un impacto positivo en el ambiente, ¿no? En todos los actores que conforman la gastronomía en la zona. Luego estuve en Basse Riberri, en Iruña, y bueno, que es un restaurante que si por algo es famoso es por la creatividad y por una creatividad bastante desenfadada, bastante gamberra, y bueno, de ahí es lo que me llevo, ¿no? A no poner límites, a tener la mente siempre abierta, a siempre buscar cosas nuevas, y bueno, luego, ya por último, en Barcelona, como te comento, ya pasé de estar en un restaurante a pasar, ¿no?, en algo más, en algo totalmente diferente, como es una empresa de innovación. Y bueno, ahí realmente pues lo que he aprendido ha sido que las oportunidades en el mundo de la gastronomía son infinitas. De hecho, es una de las industrias más grandes a nivel mundial, la industria del food, y bueno, pues eso, que el impacto que puede tener realmente tanto en la sociedad como en el medio ambiente es brutal.
En tu caso, Ainhoa, en esos cuatro años, que no sé si cuando empezaste pensabas dedicarte al mundo del café, ¿cómo ha sido esa evolución?
Bueno, mi evolución primeramente ha comenzado con el pan artesano. Yo comencé en The Loaf, mi trayectoria de prácticas, comenzar a amar lo que es el producto y entender que el producto requiere tiempo y hay que tratarlo pues lo mejor posible para que el producto salga bien. Y los tres primeros años me dediqué en el mundo del pan y entender un poco no solo la parte tradicional, también la industria. Y después ya pasé al mundo del café, quería algo diferente, o pues la universidad pues quería aprovechar todavía un poco las oportunidades que me daban, ¿no? Y lo que sí que me han enseñado es que la parte de calidad del producto, ¿no? Que todo requiere tiempo y para conseguir la calidad pues hay que mimarlo.
Uh-huh. Asier, ¿cómo han sido esos cuatro años? Ya contándonos, como has dicho, que acabaste en una casa rural haciendo el proyecto final. ¿Pero cómo han sido esos cuatro años?
Sí, bueno, yo empecé aquí en Gasteiz, empecé en Sucalqui, y bueno, después estuve por Barcelona, estuve con Albert Adrià en el Ticket. Quería ver un poco su cocina, ¿no?, la de él y la de su hermano Ferran. Y bueno, y luego acabé en Boroa, que está en Amorebieta, y quería ver con Javi y con Íñigo, quería ver un poco la cocina que hacían, sobre todo de producto local, de buen producto, que es un poquito la filosofía que tenemos ahora nosotros, ¿no?, en el local. Al final, buen producto, sin hacer grandes cosas, pero ofrecer el producto de calidad a nuestros clientes.
En Eco.
Pues bueno, en mi caso, empecé también, bueno, las prácticas con todos mis compañeros, hice en Vitoria, estuve en Vitoria, en Perrechico. Después he ido moviéndome un poquito a nivel nacional, en Barcelona, en Madrid. He ido tocando diferentes ámbitos, diferentes cosas, más cocina, pero bueno, también el tema de sala. En cuarto sí que cambié un poquito de aires y me salí del restaurante tradicional, me fui a una empresa de catering. en la que, bueno, descubrí otras cosas, otras formas de trabajar, otra forma de producir. Y bueno, hasta que empecé con esto, con Ballarín. La verdad que de todo se aprende y cada año te sirve para ir mejorando un poco, ¿no? Y complementar lo que ya tienes. Y eso es un poco los 4 años que así rápido que hemos estado en el culinario, en el Culinary Center.
Y en ECO tú también tenías claro que querías, que tu meta era llegar al básquet. Nos contaba Daniel que él empezó estudiando una cosa y finalmente llegó al básquet porque siempre había tenido un interés por la comida. En tu caso, ¿cómo es
sí,
la historia?
Sí, en cierto modo sí que es así. Bueno, yo empecé a estudiar cocina antes en las instalaciones de aquí de Gamarra, de Vitoria. Después de esa formación yo sentía que necesitaba algo más, que quería darle un poquito más de valor añadido a mi formación, un poquito más de conocimiento, y surgió la posibilidad del Basque Culinary Center. Entonces, bueno, en cuanto tuve esa posibilidad, entré, tuve la suerte de poder entrar y ahí he completado pues lo que toda mi formación y lo que soy ahora mismo en la actualidad.
Ainhoa, ¿tú cómo llegas hasta allí?
Bueno, yo tenía muchas dudas al principio. Bueno, pues sales del bachiller y no sabes pues qué camino coger. Yo siempre pensaba en estudiar algo relacionado con el deporte, porque también me gusta la parte deportista. Pero sabía que lo iba a hacer siempre, entonces dije, va, voy a probar otras cosas. Tenía mi prima que estaba estudiando en el básquet y me comentó un poco lo que hacían. Y dije, joder, pues es algo que me gusta, la gastronomía me gusta, en casa también se le da valor. Y bueno, pues comencé mi trayectoria. Sabía que cocinera no iba a salir, pero sabía que algo encontraría. Y siempre es un descubrimiento. Vamos.
Sí, ¿no? Uh-huh. Ha dicho Neko una cosa muy curiosa. Tuve la suerte de poder entrar. Asier, no sé si tú también coincides en eso, en tener la suerte de poder acceder al básquet. Que sí, no todo el mundo puede hacerlo.
Sí, a ver, yo creo que al final es una suerte, ¿no?, el estar allí. Porque al final te formas pues bastante más que en una escuela, ¿no? Y bueno, yo creo que nosotros, los que estamos aquí, hemos tenido la suerte de entrar allí y de poder formarnos allí, ¿no? De poder aprender con todos los profesores que hemos tenido allí.
¿Tú cómo llegas hasta allí? ¿Por qué? ¿Por qué el mundo de la cocina?
Bueno, yo creo que desde chiquitito, ¿no? Desde chiquitito me cuenta mi ama y mi amona que me ponían la banqueta para cocinar con ellos, que si no me enfadaba, ¿sabes? Entonces yo creo que viene de ahí, de casa, ¿no?
Pues con lo alto que eres la banqueta, no sé, ¿eh?
Bueno, pero con 3 años ya estaba ahí diciéndole a la ama y a la mona que yo quería ver, que a ver qué hacían. Y nada, pues le ayudaba a oler las albóndigas, pues cosas de estas, ¿no? Me ponían ahí a mover la cazuela. Y aparte mi familia también se dedicaba a la hostelería. O sea, mis aitas tienen un bar aquí en Gasteiz y bueno, y al final pues entre una cosa y la otra acabo allí.
Porque cuando decís tuve la suerte, Daniel, es porque es difícil acceder a la universidad, ¿no es un proceso fácil llegar hasta allí?
Bueno, simplemente hay unas pruebas de selección, ¿no?, en las que pues simplemente te intentan conocer tus intereses y tus capacidades, y bueno, pues si al final consideran que puedes no crecer y que puede ser interesante para ti, pues te seleccionan. Pero si las plazas son limitadas y además siempre guardan un cupo, ¿no?, para estudiantes internacionales, que es algo interesante, la verdad, también.
Uh-huh. El nivel de exigencia en el día a día, en los 4 años de carrera, Daniel, es muy elevado, es muy alto lo que exigen.
Sí, sobre todo es mucho tiempo y mucha dedicación, porque al final son muchos proyectos, pero al final como es algo que lo haces porque de verdad te gusta, ¿no? Yo diría que es la mayor diferencia igual frente a otras carreras, que es como es algo que realmente disfrutas haciendo, no te importa y siempre buscas ¿no?, ese llegar a ese punto más, llegar a esa excelencia.
Uh-huh. Claro, porque la formación sigue fuera de las aulas, entiendo, ¿no?, en ECO.
Sí, al final, bueno, en las aulas te dan un poquito, bueno, te van formando en lo básico, en ir aprendiendo poco a poco lo que ellos consideran y creen que tienes que aprender, ¿no? Luego llegan las prácticas y es cuando realmente, pues esa formación también lleva ese paso un poquito más allá, en el que vas aprendiendo el trabajo del día a día, diferentes formas de trabajar de cada restaurante, al final cada casa es un mundo, Y bueno, al final es un poco una compenetración, una colaboración de todo, ¿no? De la universidad in situ, más luego la formación que tienes fuera, que también es complementaria y necesaria.
Uh-huh. Estaba pensando, porque ha dicho Daniel, ¿no? La parte de las plazas las dejan para gente que viene de otros países, ¿no? Eso es muy enriquecedor, el tener contacto con personas de otros países cuya visión, cultura gastronómica es muy distinta a la nuestra, ¿no?
Es muy importante. Yo creo que al final tener esa mezcla de culturas te hace enriquecer también y tener más conocimiento de lo que existe en lo que es la gastronomía de diferentes culturas, ¿no? Y luego también tener pues amigos donde, bueno, que son de Colombia o son de Venezuela, que son, bueno, gente que tiene otro concepto de vida también, y eso te impacta al final. Y en el equipo, pues al final tener otras ideas, otras maneras de pensar, pues te ayuda para desarrollar el proyecto mucho mejor.
Asier, por ejemplo, en el restaurante que tenéis ahora, no sé si incluís influencias gastronómicas de otras culturas, de otros países, que habéis aprendido pues con ese contacto, ¿no? Con compañeros en la facultad, ¿no? Ahora que se lleva mucho mezclar diferentes tipos de cocinas, ¿no? Ahora un ceviche, por ejemplo, lo encontramos en muchísimas cartas. Hace 15 años eso no era muy habitual, ¿no? Y eso nos ha llegado de la cultura latinoamericana, ¿no? Por ejemplo.
Sí, yo creo que son más técnicas, ¿no? Más que usar el producto igual que utilizan ellos. Sí que técnicas con productos nuestros, ¿no? Utilizar técnicas que utilizan ellos en sus países y adaptarlas un poco a los productos que tenemos nosotros aquí. Uh-huh. Eso sí que hacemos en el local.
¿Y lo lleváis, por ejemplo?
Por ejemplo, unos dumplings de carabinero y nécora que hacemos en el restaurante, y algún tataki, que bueno, al final es la forma de corte, ¿no? Tartar también, que hace años eso no veías por aquí.
Eso es muy interesante. También otra cuestión es, aparte de conocer personas de otros países, ese enriquecimiento, está esa posibilidad de entrar en cocinas de grandes chefs. Ya habéis mencionado algunos de vosotros restaurantes en los que habéis estado. ¿Esas posibilidades os las abre el básquet, Ainhoa?
Sí, te abre un abanico de posibilidades. O tú también puedes buscar por tu parte algún restaurante o sitio que te sea de interés, porque piensas que vas a aprender de la gente que está ahí pues mucho más. Yo en mi caso, que siempre me he centrado en la panadería al principio, pues sí que igual las opciones no eran más limitadas. Y sí que para segundo año que yo me fui a Madrid al Horno de Babet, me las tuve que buscar yo misma, pero bueno, siempre relacionado a, bueno, siempre el Basque Culinary me ha ayudado en conseguir pues todo lo que me proponía también, ¿no?
Daniel, en Nogrove estuvo en un restaurante de 2 estrellas Michelin. Has dicho que ahí aprendiste la excelencia. Claro, ahí ya eres consciente, ¿no? De que un restaurante con ese nivel tiene mucha exigencia, muchísima.
Sí, sí, totalmente. O sea, al final, en este tipo de restaurantes, todo tiene que salir perfecto, ¿no? Siempre, o sea, no puede haber el mínimo fallo, porque al final, pues la gente que está yendo a comer ahí está pagando bastante y todo tiene que salir perfecto. Entonces, es esa exigencia, ¿no? De perfección, de pues, que tiene que estar todo perfectamente cortado al milímetro, y luego también esa exigencia, ¿no? También del trabajo que supone eso, en cuanto a horas, en cuanto a sacrificio.
El sector está en pleno apogeo ahora mismo, el gastronómico. También me interesa mucho, y es algo que tratáis vosotros en el Ballarín en Eco, es esa pasión al producto, ¿no? Al producto local, al producto kilómetro cero. Eso también nos lo han inculcado en la facultad.
Sí, bueno, al final es algo que tanto en la universidad como allí donde vas, donde te formas, donde conoces, siempre se valora mucho el tema de producto local, ¿no? O sea, es algo que yo creo que hay que recuperar, que cada zona se tiene que recuperar un poco en ir cogiendo productos que han existido a lo largo de la historia, que sí, que está muy bien coger cosas de otros sitios, de otros lugares, pero bueno, lo que tenemos en casa hay que cuidarlo. En Ballarín, sí, al final utilizamos producto de temporada, de la zona. Lo valoramos mucho porque creemos que estamos trabajando con un buen producto que a la gente realmente le gusta. Y bueno, al final es darle ese ese cariño y ese cuidado, ¿no?, también a ese producto que sea de aquí o sea de allá, trabajarlo bien para que a la gente le guste.
Bueno, vamos a ir terminando ya esta charla, pero me gustaría saber cuáles son vuestras metas, de aquí a los próximos años, cuáles son los objetivos, los sueños, que tenéis. Daniel, contigo, estando en Barcelona, dedicándote a lo que te dedicas y ya nos lo has contado, ¿cuáles son tus metas? ¿A dónde te gustaría llegar?
Pues a mí lo que me encantaría es pues poder generar y ayudar a que se generen startups, ¿no?, que al final son las empresas que posibilitan el cambio en el sector de la alimentación, porque al final estos gigantes, ¿no?, de la industria alimentaria al final no tienen esa posibilidad de innovación tan acelerada como puede tener una startup. Entonces, pues a mí me encantaría eso, poder participar, ¿no?, en ese desarrollo de este tipo de empresas que al final muchas veces además están centradas en nuevas corrientes que son positivas tanto para la sociedad como el planeta, ¿no?, como puede ser el tema de las proteínas alternativas, y entonces eso, pues participar en ese gran cambio que puede suponer la gastronomía en los próximos años.
Pues mucha suerte y ojalá lo consigas, Daniel Ortubay. Es que ricasco por haber estado esta mañana con nosotros. Agur.
Agur.
Ainhoa, tu sueño, tu objetivo.
En mi caso, bueno, sería desarrollar un poquito más un proyecto personal, que es mezclar la parte de panadería con café de especialidad, abrir un localcillo pequeño y, bueno, transmitir esa cultura del buen pan y del buen café y, bueno, impactar en ello y seguir adelante.
Pues ojalá lo veamos. Ay, no, Yanguren, es que ricasco aquí también por haber venido aquí a Radio Vitoria. Y acabo con vosotros, Neko Asier.
Bueno,
afianzar lo que tenéis, ir a algo más grande, no sé.
Eso es, al final el objetivo siempre es crecer, ¿no? Tenemos un local pequeño, objetivo ir a más, aportar algo, bueno, crecer nosotros también con ello, mientras en ese proceso aportas algo a la ciudad, ¿no? Al cliente día a día y poco a poco. Al final lo que os he dicho antes es el día a día, ir creciendo poco a poco, tanto nosotros personalmente como con los proyectos que hagamos, ¿no?, para la ciudad de Vitoria-Gasteiz.
Bueno, compartes, ¿no?
Sí, comparto. Al final, pues eso, nuevos proyectos y no perder la esencia, al final, de lo que somos.
Eneko Ochoa Derive y Asier Moreira son los chefs del Ballarín. Desde hace año y medio lo han recuperado, un restaurante clásico de Gasteiz, pero ahora ha pasado por sus conocimientos adquiridos en el Basque Culinary Center. Gracias a los dos también.
Es que ricasco. Sí.
Pues así hemos conmemorado esos 10 años del Basque Culinary Center, que se cumplían hace escasos días, con gente que ha salido de sus aulas y que son aquí de Araba.